En el último estudio, ya públicamente Saúl fue anunciado como rey. El pueblo queriendo un rey para pelear sus batallas en contra de sus enemigos. Leyendo en capítulo 10, versículo 24, dijo Samuel al pueblo: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡Vive el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa. Saúl regresó a vivir como campesino, aunque era ungido, proclamado como rey. Y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Habían algunos perversos que eran en contra, viendo en Saúl un hombre que no tenía ni el valor ni la experiencia para llevar a cabo ese oficio. Con ese contexto podemos empezar en 11:1. Dice: Después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes en Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: Haz alianza con nosotros y te serviremos. Bueno, ¿quién es este Naas? Su nombre quiere decir serpiente. Pero es uno de los descendientes de Lot. Jabes de Galaad es un pueblo de Israel, parte de tribu de Benjamín, como Saúl. Saúl está en estas partes. Pero ellos vivían muy lejos de los demás. Son entre los que ni querían cruzar el Jordán hace muchos capítulos, ni querían cruzar para pelear, querían quedarse aquel lado del Jordán. Pero ya tiene un enemigo sitiado afuera de su ciudad y quieren negociar un pacto en vez de entrar en la plena batalla con ellos. Versículo 2. Y Naas amonita les respondió: Con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Unos términos bien duros, crueles, brutales. En vez de pelear, pueden obtener condiciones de paz, claro, pero solamente sacando el ojo derecho. Con el motivo de dejar todo Israel en vergüenza, en oprobio, la burla de todos por muchas generaciones. Y quieren sacar el ojo derecho, para que sean totalmente incapacitados de pelear en el futuro. En esos tiempos llevaban el escudo en la mano izquierda, con el ojo izquierdo mayormente cubierto, y peleaban mirando con el ojo derecho. Con la arca también se miraba con el ojo derecho para afilar el puntaje. Con un solo ojo serían buenos para la esclavitud, rindiendo impuestos o tributo, pero jamás capaces de pelear. Y esto sería una afrenta, una vergüenza, un desánimo tremendo por generaciones enteras. Versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: Danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Siempre fue sabio pedir tiempo. En el arte de la guerra, aunque uno sí quiera ganar, es siempre preferible evitar la guerra directa. En la guerra directa se pierden hombres y materiales, entonces los sabios siempre quieren tomar una victoria, pero pacíficamente. Así que los dos lados no van a hacer nada por una semana. El ejército de Naas tiene la ciudad sitiada por todos lados, así que casi nadie pudiera entrar ni salir hasta que la decisión era tomada. Van a permitir a algunos mensajeros a salir, porque quieren entrar en un acuerdo para no perder nada, simplemente tener una victoria pacífica. Versículo 4. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, que no era muy lejos, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Todo el mundo estaba llorando por esto. Los de Galaad eran sus hermanos. Como con nosotros, hermanos, los cristianos en África son nuestros hermanos, aunque viven muy lejos de nosotros, son parte de nuestra familia. Una afrenta en su contra es una afrenta en contra de toda la iglesia. Por eso tenemos una relación de ayuda con Perú. Estos son nuestros hermanos. Las iglesias en Argentina, Guatemala, México, Colombia, hasta Nicaragua, son nuestros hermanos. Así que había gran tristeza en Israel por lo que iba a pasar a estos de Jabes de Galaad. Versículo 5. Y aquí ahora Saúl va a dar cuenta de eso. Y Saúl ahora es rey, pero está viviendo como campesino. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo? ¿Qué llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Saúl, aunque rey, no estaba en ningún palacio. Regresó para vivir como antes, como campesino. Conocimos a él cuando estaba buscando asnas y ahora trabajando con bueyes. Aunque ha sido ungido como rey y también proclamado como rey delante de todos. Versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Interesante que en esta ocasión, y es normal para una persona que es magistrado en el gobierno, como Saúl, que el fruto del Espíritu fue enojo, ira e indignación santa. Normalmente en el Nuevo Testamento, pensando en nuestras relaciones personales, el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo. Pero para un magistrado en esta posición, el fruto del Espíritu fue ira, indignación santa, por varias razones. El maltrato de sus hermanos. Él también es tribu de Benjamín. La afrenta a su Dios, porque Israel era el pueblo de Jehová. ¿Cómo se atreven a amenazar así el pueblo del Altísimo? Esto era la ira, la indignación que provocó a David, como vamos a ver en unos capítulos más adelante. Vamos a 1 de Samuel 17. Sabemos a lo mejor toda la historia de David y Goliat. ¿Y por qué David tenía esa pasión de pelear en contra de Goliat? En 1 de Samuel 16, 26, dice David hablando, dice, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Está hablando de Goliat. Y quitare el oprobio de Israel. Había una vergüenza, una afrenta. Y después dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Por eso David tenía un celo para su pueblo. ¿Cómo se atreven a hacer esto en contra del pueblo de nuestro Dios? Otra razón de que Saúl tenía esa ira fue por la cobardía del pueblo. Todo el mundo llorando. Hombres, mujeres llorando en vez de unirse para la batalla y para la victoria. Versículo 7. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Saúl descuartizó a dos bueyes y los mandó las partes como símbolo, como mensaje de su indignación profunda por esta situación. Y su mensaje no fue muy cruel, porque no dijo, ustedes serán descuartizados como estos bueyes. No, dijo que iban a pagar con animales, con propiedad, por su cobardía, si no respondan. Pero podemos ver en este verso que detrás de este simbolismo estaba Dios. Dice que todo el pueblo fue motivado por temor de Dios. No por temor de Saúl, no por temor de Samuel, fue temor de Dios. El Espíritu de Dios estaba moviendo en esta circunstancia. Otra cosa sabia que hizo Saúl era invocar el nombre de Samuel, para que sepan todos que Samuel y Saúl estaban unidos en esto. Y Dios estaba levantando el pueblo para la guerra. Versículo 8. Y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad. Estos son los que están sitiados. Dice, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Ya los estresados saben que tendrán alivio. Saúl prometió venir en la mañana. Y es muy poco tiempo para prepararse. Especialmente para un hombre campesino sin experiencia de guerra. Pero hermanos, no importa. Es el punto importante. No importa si Dios está a su lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Dios somos más que vencedores. Versículo 10. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Bueno, Naas va a esperar con paciencia. ¿Cómo estar en el arte de la guerra? Es mejor tomar la victoria sin pelear. Va a esperar un día más y después empezar a sacar los ojos de todos los hombres, conforme a los términos del pacto grotesco, versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, eso es antes de que se levante el sol. Hicieron a los amonitas hasta el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Ellos querían dejar a Israel incapacitados de pelear, y ellos mismos ya son incapacitados de pelear. Dios dio sabiduría de la batalla a Saúl, para dividir sus tropas con eficacia, para llegar temprano, no como prometido en la mañana, sino antes de la mañana. Caminaban toda la noche con rapidez para aprovechar del golpe de la sorpresa. Fue una matanza, una gloriosa victoria militar. Y por esto, antes, eso es lo que quería Israel cuando pidieron un rey. Y Saúl, bajo el poder del Espíritu Santo, lo llevó a cabo. La gloria del nombre de Jehová estaba en juego. Y el nombre de Jehová fue glorificado. Versículo 12. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, he de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Vi algunos, como leía al fin del capítulo antes, dice que había algunos que dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco. Había personas que vieron a Saúl y su juventud, su falta de experiencia. Parecía que él no tenía mucho valor, estaba escondiéndose entre el bagaje algún día cuando querían anunciarlo. y algunos estaban burlando de él. Y ahora, los que están fieles a Saúl están pidiendo venganza. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Samuel era el juez, y ahora están pidiendo venganza, justicia, sobre estos perversos del capítulo anterior. Están apelando a Samuel. Samuel es el juez. Pero eso realmente es una trampa del diablo para dividir el país en dos partidos. Y tanto Samuel como Saúl tienen el discernimiento de no saciar esta demanda de sangre. Seguramente todos estos hombres eran calientes, inflamados con la rabia de la batalla. Estaban pidiendo venganza sobre estas personas. Versículo 13. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Saúl en este capítulo está bien sabio. Dio gloria, crédito a Dios. Mostró una nobleza sincera, no guardando rencor a estas personas. Ahora los que eran de su lado estaban muy, muy firmes con él, y los que estaban en contra de él ya deben a Saúl su vida. Así que todo el pueblo estaba unido y fuerte de una vez. Últimos versos. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal y invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. No era para menos. Había una gran celebración. Ahora Saúl puede dejar el campo y establecer un palacio. Ahora Saúl ha mostrado su valentía y su capacidad de gobernar. Ahora Saúl ha mostrado que el poder de Dios estaba con él. Todos estaban a su lado. Nadie estaba en su contra. Toda marchaba bien por el momento. Pero no es el fin, no es el fin de la historia. Hay más, hay mucho más. Aplicación. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? Esta culebra cruel, Naas, su nombre quiere decir culebra, serpiente. Ese Naas es como el diablo en nuestras vidas. Viene amenazando. Leyendo versículo 2 de nuevo, dice, y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces, los israelitas del versículo 1 querían entrar en una alianza con él, pero él es muy cruel. Pero así viene el diablo a nosotros. Viene con amenazas. Viene declarando la guerra en contra de los cristianos. Viene como el león rugiente buscando a quien puede devorar. Y como ese Naas quiere devorar fácilmente, no quiere invertir mucho, busca la presa fácil. Como ese pueblo de Jabes de Galaad, lejos de los demás, sin protección. Como el diablo vino atacando a Pedro cuando él estaba siguiendo a Cristo de lejos. Entonces el diablo viene así, con sus amenazas. Y desafortunadamente muchos cristianos en su temor están prontos para rendirse a él. En vez de luchar, en vez de resistir el enemigo, prefieren hacer tregua con él. como dice en versículo 1. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Ellos no querían problemas con ese hombre. Ese hombre vino fuerte, haciendo amenazas. Ellos no querían problemas. Vamos a hacer una alianza. Y eso es lo que hacen muchos cristianos de nuestros días. Si el diablo nos deja en paz, serviremos a él. Miraremos su televisión. Escucharemos su música, solamente que nos deje en paz. Copiaremos su manera de vestirse, si podemos escapar a la persecución. Si él quiere tatuajes, aretes en todos lados, está bien. Viviremos conforme a eso, solamente que nos dejen en paz. ¿Evangelizar? No, no, jamás, de ninguna manera. Si él nos deja en paz, dejaremos a los perdidos en paz también. No vamos a hablar de la ley de Dios, ni del día de juicio, ni del infierno, de ninguna manera. Solamente queremos la paz. Hermanos, cuando estuvimos en el orfanato hace 2 semanas en Chiapas, estuvimos enseñando a las hermanitas, las jóvenes, cómo preparar un librito de oración, y todos estaban dando su testimonio, como las mujeres que estaban con nosotros dijeron: yo escribo mis oraciones cada día y cuando Dios está respondiendo, ponga mi gratitud. Y muchas hermanas dijeron: yo derramo mis sentimientos a Dios escribiendo cartas a Dios en mi librito de oraciones. Y otros dieron su testimonio y después entraron en el orfanato un grupo de señoras que no eran cristianos. Vinieron de un grupo de enseñar a niños inválidos, desválidos. Y yo empecé a dialogar con ellas y empecé a evangelizar fuerte, hablando de la ley de Dios, hablando del día de juicio, hablando del infierno. Y una señora muy atea, ella se apartó y las otras estaban aceptando. Y en ese mismo momento, un hombre de nuestro grupo estaba trabajando con cemento y se rompió un tendón al mismo tiempo. Y estuvimos concluyendo, eso es guerra. Estuvimos en la frontera de la batalla. Si se dejan en paz a todos, no andan en discipular a las huérfanas, no confrontando a nadie con el evangelio, puede vivir en paz. Pero si está en guerra, es diferente. Pero muchos cristianos quieren esa tregua. Pero ese trego es muy costoso. Es demasiado costoso. Los hermanos vivan como medio ciegos, con un ojo sacado. Ya no pueden pelear. No pueden avanzar en la batalla. El escudo, la espada, la arca, ya ni se pueden levantar. Vivan en oprobio y el diablo está muy feliz. Viven en afrenta, son la burla de todo el mundo. Esta es nuestra ofrenda en nuestros tiempos. Los cristianos han hecho una tregua con el enemigo. Y vimos algo semejante en la vida de Sansón. Siempre tenía que jugar con lo del mundo y la del mundo. Vamos a Jueces 16. Jueces 16, y versículo 19. Sansón jugaba y jugaba con el yugo desigual, corriendo tras mujeres ajenas, personas que no eran del pacto de Dios. Y dice, cuando Dalila estaba acabando con él, dice, y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas, gracias, de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras. y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso es lo que pasa con muchos cristianos que entran en esta alianza con el mundo. Salgan pensando, ya estoy fuerte. Ni se sepan que Dios ha apartado de ellos. Son débiles ya. Incapaces de pelear. Mas los filisteos le echaron mano y sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Terminó la mayoría de sus días trabajando por el enemigo. Jugaba con el pecado y se cayó. Y hay muchos que son totalmente incapacitados para pelear. No pueden entrar en la lucha. Son medio ciegos. Y día tras día tiene que rendir tributos, impuestos costosos al enemigo. Punto final. Es mejor apelar a nuestro rey y resistir, como hicieron estos hombres. Sí, lloraron en el principio, pero hicieron apelación a Saúl, el rey. Es mejor resistir con todas nuestras fuerzas. Vamos a Santiago 4:7. Si alguien quiere leer con ánimo Santiago 4:7. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sujetar a Dios y resistir al enemigo. No hay posibilidad de entrar en ningún compromiso con él. Nuestro rey está a la diestra de Dios, el Todopoderoso. Nuestro rey tiene toda autoridad en Mateo 28. Cuando Cristo nos dio nuestra gran tarea, en Mateo 28:18, Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene toda potestad, no solamente en el cielo, pero también en la tierra. Y hay una consecuencia, por tanto, id y haced discípulos. Eso es entrar en la batalla. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro rey tiene todo poder. El enemigo no tiene nada. No podemos entrar en ninguna tregua con ese enemigo feroz y cruel. Tenemos que gritar con Moisés, como él hizo en Éxodo 10. Eso será el último texto. Éxodo 10. En Éxodo 10, otro diablo, Faraón, tenía un odio en contra del pueblo de Dios, como Naas en nuestro capítulo. Y empezó a negociar, quería entrar en una tregua. Dice en Éxodo 10:25, y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Porque en el verso antes, entonces Faraón, en 24, dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente quedan vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Él quería proponer una alianza, una proposición. Pero mira lo que dijo Moisés en versículo 26. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Hermano, no podemos decir, sí, Dios, yo tengo tres hermanos siguiendo al Señor y el otro, no, pues, mi nieto a lo mejor. No, ni una pezuña. Ni una pezuña vamos a dejar al enemigo. No hay tregua. No vamos a ceder ni una pezuña a ese enemigo feroz. No hay ninguna negociación con este enemigo. No hay ninguna alianza posible. No hay tregua, sino solamente la pura guerra y esto hasta el fin. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Es siempre una tentación decidir de simplemente ir con el corriente del mundo, evitar la burla de los demás, evitar toda forma de persecución. Oh, Padre, nuestras vidas son cortas. No permite, Señor, que caigamos en esa flaqueza que es tan común en la iglesia en nuestro país, Señor. Pon en nosotros celo, Señor, como tú tenías, Señor. Tú dices en los salmos que el celo de tu casa estaba consumiendo tu ser. No permite, Señor, que volvamos tibios, Señor, para ser vomitados de tu boca. Ayúdanos, Señor, a mantener estos celos para tu reino. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguien que está luchando con estas tentaciones de tregua con el enemigo en el mundo, quiero orar por ti.